Ahora en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en Ciencias Islámicas, Karame Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con el matrimonio en el Islam, nos hablará de la primera parte del perdón.
Es inevitable que pasen cosas, pasarán cosas. Y aquí es cuando entra la importancia de saber pasar por alto lo que ya pasó, saber perdonar. Esta es una de las grandes virtudes de la personalidad islámica, saber perdonar. Saber perdonar, por ejemplo, que viste a la otra persona saltando unos límites que tenéis. Saber perdonar que viste a la otra persona pues interactuando con compañeros de trabajo o de universidad de formas no apropiadas. A veces has visto algo y ese algo te perturba mucho. Saber perdonar, quizás en algún caso, infidelidad, porque esto ocurre, hay gente que hace terapia con parejas musulmanas y hay casos de infidelidad. Los hay, ¿vale? Y para eso están las personas cualificadas que deben intentar ayudar. Pero hay un terreno que es difícil, que es el terreno del perdón, ¿vale? A veces porque, quieras o no, es imposible que nunca pase nada. Tarde o pronto acaba pasando algo. Fijaos que una de las cosas interesantes, tal y como lo aborda el Corán, para que podamos perdonar a la gente, es poner en perspectiva, ¿vale? Es decir, hay una cosa que ha ocurrido, pero hay todo un matrimonio y una familia construida. Entonces tienes que poner en perspectiva las cosas, ¿vale? ¿Cuál es la función de ese matrimonio en tu vida, en la vida de esa persona y en la vida de los posibles hijos? ¿Vas a romper todo eso por un incidente que a lo mejor se puede arreglar si se identifica cuál era la causa? A lo mejor esa persona acabó cometiendo ese error como consecuencia de otros problemas y tú puedes ayudar. O se puede identificar esos problemas y borrarlos y de esta forma no tener que acabar con... Es decir, no tener que acabar con esta relación ni destruirla con ese rencor, porque el rencor es recurrente, está apareciendo cada día. ¡Pero tú hiciste eso! ¿Vale? Fijaos, cuando Dios nos habla del perdón en un pasaje, quizás compartiré con vosotros un par de pasajes sobre el perdón, ¿vale? Dios dice, فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ, cualquier cosa que se os dé, Dios usa la forma pasiva, se os da, ¿vale? Es decir, no olvides que todo lo que tienes te lo ha dado alguien, ¿vale? Nada es de propiedad propia, es Dios quien te lo ha dado. Cualquier cosa que se te ha dado, cualquier bien del que estás disfrutando en la vida, que te ha sido dado, فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, es un matá, es una herramienta o un medio de la vida del mundo, de la vida más baja, ¿vale? De cierto modo también significa eso. Matá significa algo que tú usas para un fin, pero no es el fin en sí mismo, ¿vale? Es una herramienta, es algo pasajero también. Entonces, estas relaciones que tenemos, como por ejemplo el matrimonio, también es un matá, es una de esas utilidades, objetos para... También significa un objeto del cual disfrutar por un tiempo, del cual sacar un beneficio por un tiempo. Esas relaciones forman parte de estos matá, ¿no? De estas dádivas, estos regalos que nos da... Iba a decir que nos da la vida, que nos da Dios, ¿vale? وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى, dice Dios. Pero lo que está junto a Dios es mejor, más calidad, وَأَبْقَى, y más duradero, ¿vale? No se acaba. Lo que tienes aquí tiene defectos y tiene fecha de caducidad. Dios te dice, lo que Él tiene es... lo que Él tiene es... no tiene fecha de caducidad y no tiene defectos, ¿vale? Es decir, todo lo que tú tienes en este mundo lo puedes tener en su versión ilimitada y sin defectos, básicamente. لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Pero esto es así para las personas que creen y se apoyan en su Rab, en aquel que les ha creado y les da todo, ¿vale? Es decir, pone en perspectiva. Hemos dicho, como en muchos casos, es como cuando hablamos de otros instintos como la sexualidad o eso, cuando hablamos de la ira también, es el recordar que tú no eres una simple máquina biológica, sino que hay algo que te ha creado con propósito, ¿vale? Hay Dios, básicamente, el creador de todo, lo ha hecho con un propósito. Y te ha dado ese propósito, ¿vale? Entonces, Él te está diciendo, si tú controlas esas cosas efímeras, esos impulsos animales, en relación a estas cuestiones efímeras, yo te prometo algo más, de mayor calidad y duradero. El creyente perdona, pero una de las razones por las que perdona es porque pone en perspectiva, ¿vale? Él también piensa, por ejemplo, bueno, yo me he equivocado en algunas cosas. Hay errores que yo he cometido que nadie sabe. Y que si fuera expuesto, o si la persona que fue víctima de mi opresión lo supiera que yo lo hice, a lo mejor se vengarían de mí. Por tanto, yo quiero que mis faltas sean cubiertas. Yo debo también aprender a cubrir las faltas de los demás. Y saber que todo esto es algo pasajero, ¿vale? No es lo definitivo. Es lo pasajero. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. ¡Qué apropiado! Dios dice, y aquellas personas يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ, que dejan de lado, se apartan de las faltas mayores, es decir, las grandes pecados, las grandes cosas malas que tú puedas hacer como persona, وَالْفَوَاحِشِ, y las indecencias. Es decir, naturalmente la persona que pone la vida en perspectiva no va a ir detrás del robo, de los juegos de azar, de buscar la satisfacción en drogas, a menos que sea una persona con alguna condición especial. Siempre hago ese apunte, ¿vale? Pero la gente no va a ir detrás de estas cosas, no va a ir detrás de un affair, de una relación extramarital, porque es una persona que se aparta de las grandes faltas y de las indecencias. No va a tener una segunda vida de ver pornografía cuando su esposa va a trabajar. Es decir, esas cosas indecentes, la persona no ha puesto en perspectiva su vida, ¿vale?, para estar haciendo esas cosas. Y una de las cualidades que Dios menciona es وَإِذَا مَغَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, y cuando se enfadan, cuando entran en ira, entonces saben perdonar. Entonces perdonan, ¿vale? Es decir, pone en perspectiva todo. Piensa que todo lo que tienes es efímero, es pasajero. No merece la pena ir detrás de determinadas cosas. Esa misma personalidad es la de que cuando le ocurre algo, sabe perdonar. ¿Por qué Dios nos está hablando de poner primero, fijaos? Dios nos ha dicho, pon la vida en perspectiva, todo lo que tienes es pasajero, es un matá, es una herramienta pasajera. Lo que Dios tiene es, no está limitado en calidad ni en cantidad, pero lo que tú tienes sí, ¿vale? Por tanto, cuando sabes esto, sabes poner en vida esta perspectiva, entonces sabes controlar tus instintos y cuando estás enfadado perdonas, ¿vale? Fijaos que Dios lo ha mencionado. Ha mencionado primero el poner en perspectiva las cosas de la vida para luego poder controlar impulsos. Y entre esos impulsos está la ira. Aprender a perdonar, ¿vale? Fijaos que, y luego que añade Dios, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, y son esas personas que responden a su Rab, a aquel que les ha creado, ¿vale? ¿Esto qué significa, en otras palabras? No es gente sin propósito. Hay gente que tiene un propósito biológico, me reproduciré, llegaré a amar, pero es una función biológica para reproducirme, llegaré a tener hijos y los amaré, pero es puramente biológico, quiero decir, que tengo hijos para dejar el ADN, amo a mis hijos porque tengo que protegerles, todo es biológico, ¿vale? Todo es puramente material, no hay nada trascendente. Dios siempre lo vincula a lo trascendente y esa es la diferencia del Islam, ¿vale? Siempre. Valores como el perdón, el autocontrol, todo esto, hay personas que no son musulmanas, incluso que no creen en Dios y lo tienen, pero les falta la trascendencia. Todo se reduce a lo biológico, a lo material, si quieres ser consistente con una visión atea del mundo. Entonces Dios lo vincula, son personas que responden a aquel que les ha creado, ¿vale? El que espera de ellos que desarrollen ese control, su Rabb, ¿vale? El que ha cuidado de ellos y les ha desarrollado en esta forma. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, y establecen la sala, la oración. ¡Wow! Fijaos que antes se nos había dicho buscar ayuda en la oración y en la perseverancia. Es decir, la oración bien hecha, la oración del Islam, sala, por cierto, viene de sila, que significa vínculo, el vínculo con Dios es lo que te mantiene siempre por encima de las demandas animales de tu cuerpo. Siempre. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, y sus asuntos, este tipo de personas, se conducen a través de la consulta mutua. Qué interesante, ¿no? Que Dios haya puesto todas estas cosas juntos. Hablar las cosas. Hay una situación en la que necesitas perdonar, se te ha oprimido, o tú te has dejado llevar por tus instintos y has caído en indecencia, hablad las cosas. Perdonad, Dios menciona el perdón y luego la consulta mutua, hacer las cosas juntos. No está desvinculado, estas cosas no están desvinculadas. termina Dios. Y de lo que les hemos dado, el versículo anterior, o sea, todo este pasaje ha empezado diciendo «Wama utitum», lo que te hemos dado, dice Dios, lo que se os ha dado, es un disfrute pasajero. No te olvides de que se te ha dado. Ahora al final, cuando ya has aprendido a controlar tus instintos, que dice Dios, «Wamimma razaqanakum», de lo que os hemos proveído, «Wamimma razaqanakum», de lo que les hemos dado como sustento, y un fiqún, gastan en buenas causas y gastan en los demás, gastan en caridades. Aquí quiero traer un dato interesante. El profeta dijo que no hay mejor caridad que la que un hombre hace para llevar la comida a la boca de su esposa o a su familia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando Dios aquí te está hablando de gastar en los demás, primariamente es en tu familia también. Haz gastos en tu familia, ayuda a sacar a tu familia adelante, a darles comodidades, a darles buena educación, a darles buena ropa, a darles de todo. Eso está incluido en mi marzapanahum yunfiqun. Todos los principios morales del Islam se aplican en toda la vida, pero se aplican primariamente a la vida familiar. Es el primer ámbito, ¿vale? ¿Qué nos dice el profeta? Las personas de mejor imán, de mejor convicción, de mejor creencia, son los de mejor huluq, ahsanukum huluq, son los de mejor valores morales o conducta moral. ¿Qué nos dice el profeta alayhi salatu wassalam? Los mejores de vosotros son los que mejor tratan a su esposa, a sus esposas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque los valores morales, el primer terreno en el que se tienen que plasmar es en la vida familiar. Yo puedo hablarle a la gente de paz y amor, de respeto y tal, pero luego yo no respeto a mi mujer, no sirve para nada. O a mi marido, o a mis hijos, no sé, o a mis padres, no sirve para nada. Porque el primer ámbito en el que se pone a prueba es la familia, que es donde más cuesta, por cierto. Por tanto, en el ámbito matrimonial, tarde o pronto habrá problemas, ¿vale? Y es obvio, cuanta más situaciones empezáis a vivir, más probabilidad de errores o de riñas o de roces habrá. Eso es un proceso natural. Al principio, ¿no? Al principio estáis juntos, te quiero, no sé cómo he podido estar una hora sin hablar contigo. Eso es algo que se va acabando y se va acabando naturalmente, ¿vale? No tiene que ser siempre así. Pero luego se crea una estabilidad. Y luego van habiendo experiencias juntos, naturalmente habrá más situaciones y más posibilidades de que uno de los dos se equivoque o los dos se equivoquen, o empecéis a descubrir los unos cosas de los otros que no son tan interesantes. Y aunque es cierto que hay pequeños fallos y luego hay faltas imperdonables, errores imposibles de perdonar, entre comillas, realmente no hay ningún matrimonio que pueda sobrevivir si no es con el perdón. Porque es imposible un matrimonio en el que no vaya a pasar nunca ninguna cosa mala. No olvidéis que estas relaciones, esta vida es matar. Es algo que no va a durar siempre. Y tiene una función, es una utilidad. Te ayuda a acercarte a Dios. Como hemos dicho, el matrimonio es la mitad del din. Te ayuda a tener hijos, naturalmente. A dejar descendencia. Lo cual es algo que anhelas emocionalmente y por razones biológicas, necesitas dejar descendientes también. Pero además creas una relación, ¿vale? Ese es el lado trascendente. Creas una relación trascendente, que de acuerdo al Corán, cuando tú hayas muerto, si esos... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Aquellas personas que hayan aceptado la verdad y sus hijos les hayan seguido en eso, Dios dice, les reuniremos. Es decir, por eso todo es trascendente cuando estás en el Islam. Dominas bien tu lado animal y además todo tiene algo que está por encima de lo material, de lo animal, de lo mundano, de lo efímero, de lo pasajero, ¿vale? Por tanto, no puede haber ningún matrimonio si no se aprende a perdonar, ¿vale? Hay que vivir el presente en muchos casos y dejar de lado el pasado. Y cuesta, pero hay que hacerlo. El pasado a lo mejor ocurrió algo por una razón específica. Vamos a diagnosticar esa razón, que se pida el perdón que se tenga que pedir y habrá que seguir adelante. O si no, puedes acabar con una familia por una cosa, ¿vale? Y en cierto modo tú vas a decidir también si quieres ir de víctima hasta siempre, estar siempre recordando esa cosa mala, o vas a decir derroto esto y sigo con nuestra vida, ¿vale? De igual modo que a mí me gustaría que se derrotaran, que se borraran las faltas que yo he cometido, e incluso hay muchas faltas que yo he cometido y no se saben, preferiría que siga así, ¿vale? Por tanto, yo debo cubrir también las faltas ajenas. Y hay una cosa muy interesante que nos dice el profeta alayhi salatu wassalam: si cometes un error, haz otra buena acción, ¿vale? Sigue la mala acción con una buena acción, tamhuha, dice el profeta, y esta borrará la otra. ¿Vale? Por tanto, si tú cometiste un error, haz otra cosa que lo compense, entre comillas, ¿vale? Es responsabilidad de los dos lados rectificar lo que uno ha hecho mal, sustituirlo por el bien, y es responsabilidad del otro lado, es un acto virtuoso, mejor dicho, el perdonarlo, el pasarlo por alto, ¿vale?